Mañana, la Corte de Apelaciones podría revisar las cautelares de prisión preventiva para los imputados en el llamado caso Penta.
Tras allanamiento a casa de matrimonio dado a los Compañones, la Moneda no creen que diligencia afecte imagen presidencial.
La Cancillería informa que el embajador chileno en el Perú se va a mantener en consulta por el caso de espionaje.
Juez de los Vilos ordenó la demolición total del tranque de la minera Los Pelambres. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es la una en punto y el día, tal como prometía, ya está caluroso. 29 grados para una máxima de 33 acá en la región metropolitana, en a lo menos dos o tres días que van a ser con temperaturas así de elevadas. La política transcurre por la vía política y también por la judicial, con el curso que están siguiendo los casos Penta y Cabal, que mantienen en su ritmo cada uno en lo suyo, ¿verdad? El caso Penta ya en una etapa de desarrollo más avanzada que el caso Cabal, que está a estas alturas en las indagatorias. No hay formalizaciones todavía, que es lo que acaba de ocurrir con el caso Penta, donde no solo las hubo, sino que además significaron medidas cautelares en contra de el porcentaje mayor de los imputados, incluyendo la prisión preventiva para seis de ellos. Las cabezas del caso, los socios del grupo Penta, el denunciante Hugo Bravo, entre otras personas. Bueno, el caso Cabal, decía, también está transcurriendo y se está tomando parte importante de los titulares, porque se confirmó que hubo incautación de computadores en la casa del matrimonio dado a los Compañón, que, ojo, está en el mismo condominio donde vive la presidenta Bachelet, Julia Bernstein.
Son vecinos
y del ministro de Justicia José Antonio Gómez, porque tienen un condominio ahí en La Reina ellos juntos. Así que es una diligencia que claramente no tiene que haber pasado inadvertida para los ojos de la mandataria. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro, no pasó inadvertida para la mandataria. Tal vez lo que sí, esta mañana habló el vocero de gobierno Álvaro Elizalde y se le preguntó a propósito de este caso, de este allanamiento, ¿cuánto podía afectar esto el liderazgo de la presidenta Bachelet? Fue bastante categórico Elizalde de decir que no va a involucrar, es un hecho sustantivo, que no debiera involucrar o no debiera afectar el liderazgo de la mandataria. Insistió en que el gobierno está decidido a regular con proyectos de ley estas relaciones entre lo público y lo privado, y de paso adelantó que ya mañana se va a conocer quienes van a componer este Consejo Asesor Presidencial, que va a trabajar en esta normativa, en estos proyectos de ley que se le harán llegar al presidente, y será el gobierno quien defina cuáles van a ser los títulos y los puntos que van a abordarse en este proyecto de ley. Ese es uno de los temas que está dando que hablar. El otro tiene que ver con la minera Los Pelambres, esta resolución judicial que de alguna u otra forma dicen que se enteraron por la prensa en la minera, no tenían conocimiento de esto. Bueno, al parecer la situación está teniendo un tema bien complejo desde el punto de vista de la relación entre la minera y obviamente los ciudadanos, en dos temas diferentes que los vamos a detallar de aquí en adelante. El ámbito internacional, sí, pues. Y el ámbito internacional marcado por Rusia, marcado por Venezuela, y el deporte por la sub-17, que tuvo un mal inicio de campeonato, y también del tenis, no de Copa Davis, sino de algo que quiere pedir la Federación Chilena respecto a Marcelo Chino Ríos. De eso y más a contar de este minuto.
Comenzamos entonces con los titulares nacionales. El mañana la Corte de Apelaciones debiera iniciar los alegatos por las medidas cautelares de los imputados en el caso Penta, con el fin de que, por parte de sus defensas, ¿verdad?, buscan revertir la prisión preventiva dictada por la justicia. Esta mañana el abogado Felipe Caballero, representante del contador Marcos Castro, dijo tras visitarlo que ya se presentó el recurso. Julián López, en tanto, abogado de Carlos Delano y Carlos Eugenio Lavín, señaló al salir de Capitán Llaver que sus representados están bien de salud y no hizo mayores comentarios.
Paralelo, amigos y familiares de los imputados en el caso Pente, que se encuentran detenidos ahí en el anexo Capitán Llaver, llevan adelante el trámite de enrolamiento ante Gendarmería para poder visitar a los imputados. El proceso se extiende a las 5:30 de la tarde y las visitas podrían realizarse mañana en el horario establecido por Gendarmería.
A través de un comunicado, la Asociación de Bancos aclaró que el 4 de diciembre del año pasado, en un hecho esencial dirigido a la super de bancos e instituciones financieras, el Banco Penta informó sobre la renuncia voluntaria de Carlos Alberto Delano al directorio de la mencionada entidad y automáticamente, al cesar en ese cargo, dejó de cumplir con el requisito para ser director suplente de la Asociación de Bancos. Hasta el momento, esta asociación no ha procedido al reemplazo de Delano, pues corresponde a la entidad representada en el directorio, Banco Penta, comunicar el nombre de su reemplazante, hecho que no se ha concretado.
Vamos a otro tema. El fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, incautó computadores de Sebastián Dávalos y Natalia Compañón desde la propia casa del matrimonio, ubicado ahí en la comuna de La Reina. Según informa el diario electrónico El Mostrador, citando fuentes judiciales que no identifica, la diligencia se realizó el viernes recién pasado. El persecutor acudió al domicilio del hijo de Michelle Bachelet, acompañado por funcionarios del OS9 de Carabineros de Rancagua, e incautó diversos soportes técnicos y también documentación.
El ministro vocero Álvaro Elizalde aseguró que el allanamiento no afectará la imagen de la presidenta Bachelet. Recalcó que el liderazgo de la mandataria es claro. Además, aseguró que desde el Ejecutivo están dispuestos a colaborar con la investigación en caso de que el Ministerio Público requiera revisar los correos electrónicos que Dávalos intercambió mientras fue director sociocultural de la presidencia.
El liderazgo de la presidenta es claro. La presidenta tiene una trayectoria de toda una vida de servicio público. Los chilenos la conocen y saben cuál es su vocación de servicio por el país. Y como gobierno estamos impulsando precisamente todas aquellas iniciativas que nos permitan avanzar en la creación de una institucionalidad más eficaz y un marco regulatorio más estricto respecto de la política, los negocios y la relación que existe entre lo público y lo privado.
En otro asunto, en el juzgado de garantías de Punta Arenas serán formalizados este martes el senador independiente Carlos Bianchi y su cuñada por los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco. El caso está relacionado con un presunto abultamiento de los pagos por el arriendo de una propiedad de la suegra de Bianchi y utilizada como oficina parlamentaria.
En desarrollo está en estos momentos el juicio oral en contra de 10 ejecutivos farmacéuticos que se coordinaron para aumentar los precios de los medicamentos entre los años 2007 y 2010, el denominado caso Farmacias. La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte e involucró a las cadenas Salco, Brand, Ahumada y Cruz Verde, las que cubren el 90% del mercado en el país.
Y junto con ratificar que el embajador de Chile en el Perú seguirá en consulta, el canciller Heraldo Muñoz reiteró que de parte del gobierno se busca superar lo antes posible la situación con el vecino país por el supuesto caso de espionaje. Muñoz insistió en que Chile ha manifestado en forma reiterada que no ampara, no realiza ni acepta casos o acciones de espionaje en otros países, ni tampoco en nuestro país.
Yo ya he manifestado en forma reiterada que Chile no ampara, no realiza ni acepta casos o acciones de espionaje en otros países, y tampoco en nuestro país, evidentemente. Eso lo reafirmo. Lo que sí es importante es mirar el horizonte, es decir, mirar a todos los temas en común que tenemos con el Perú, y que son muchos. El embajador Ibarra sigue en consulta y seguirá estándolo hasta que nosotros respondamos esta nueva nota y una decisión definitiva, en este caso, por cierto, la adopta la Presidenta de la República. Pero lo que quisiéramos es poder superar esta situación, este momento, en el plazo o en los tiempos más breves posibles.
Esta mañana, el juez del Tribunal de los Vilos, sala que lleva el caso de la minera Los Pelambres, ordenó la demolición del tranque de la empresa por determinar que el plan ideado por la compañía no es suficiente para suministrar agua potable a la localidad de Caimanes.
A propósito, el gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de la minera, Jorge Araneda, negó que la empresa sea responsable de la sequía que afecta al valle del río Choapa, situación que mantiene, recordemos, movilizadas a las comunidades de Caimanes y Salamanca, y que ha derivado en enfrentamientos con carabineros durante las últimas semanas.
En estado grave permanece internado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos de la clínica alemana un niño de 7 años diagnosticado con infección por virus Santa. El menor reside en Calera de Tango y se cree que contrajo la enfermedad durante sus vacaciones cuando estaba en la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío. Ya es la 1:10. Detalles de lo que fue la incautación de computadores en la casa de los Dávalos Compañón trae hoy día el diario electrónico El Mostrador y también el diario La Segunda. Básicamente La Segunda aporta a la orden de incautación y a la confirma, y confirma, ¿verdad?, que esto efectivamente se realizó, dicho desde la Fiscalía de Rancagua. Aporta un par de datos que son interesantes. Uno, saber que estaba Natalia Compañón en la casa en el momento en que ocurrió la incautación. También señala que estaban los abogados de los dos, son dos abogados, Francisco Férez de Sebastián Dávalos y Jessica Norambuena de ella, de Natalia Compañón, que la diligencia se demoró aproximadamente una hora y media. Es curioso que tengan abogados por separado, llama la atención el tema.
No son
matrimonio.
Por eso
lo hago notar. Claro, por eso lo hago notar.
¿Tendrán separación de bienes?
¿Qué intereses distintos habrá aquí, verdad? Que proteger o que cautelar, que hay abogados distintos. Vale la pena indagar ese tema. Decía, duró como una hora y media más o menos la incautación, se llevaron computadores y elementos digitales en función de eso, y no es la primera incautación de computadores que se hace por parte de la Fiscalía. El fiscal Toledo confirmó a La Segunda que se había obtenido colaboración de la gente que estaba en la casa, de ella también, y recordó, ¿verdad?, que aquí que ya se había allanado dependencias de la Municipalidad de Machalí, la oficina del Seremi de la Vivienda, Wilfredo Vargas, que es el Seremi que fue el que actuó como tasador para uno de los bancos que rechazó el crédito en su oportunidad, Banco Santander, con anterioridad, ¿verdad?, a que el Banco de Chile lo aprobara. Y también se hizo la incautación en la casa oficina del socio de Natalia Compañón, Mauricio Valero. Dice el fiscal que no hubo ningún trato ni ningún celo especial, y que estas cosas no se ponen en la pauta de la prensa, las diligencias no se ponen en las pautas de la prensa, porque hay una norma legal que en definitiva lo prohíbe. No es que se haga escondidas tampoco, sino que se determinó hacerla el jueves, y se hizo el jueves pasado en horas de la tarde, y se pidió en carácter reservado del Tribunal de Garantía, y él mismo se declara sorprendido con que haya trascendido finalmente la noticia de la realización de esta diligencia.
Esta diligencia que se viene a sumar a otra diligencia que había pedido también la Fiscalía la semana pasada y que tenía que ver con los antecedentes solicitados al Banco de Chile, antecedentes bancarios, de 5 personas que estaban ligadas justamente a la empresa Cabal, entre los que se cuentan, por cierto, la propia Compañón y Dávalos. Esta indagatoria, que ya fue, dicen, cumplida por el banco, busca recopilar antecedentes sobre los productos bancarios que mantiene la pareja en su estatus de clientes, en vista de que fue el mismo banco el que les otorgó este crédito que les permitió a Cabal adquirir los terrenos que luego vendió al empresario de la zona, Hugo Silva. Son las dos últimas diligencias que se han adoptado por parte de la Fiscalía de Rancagua por el fiscal Toledo, que dan cuenta entonces de que esto avanza y sigue avanzando, y vamos a ver cuál es la información que logra obtener el magistrado, el juez, el fiscal en este caso, de estos computadores que fueron allanados a el matrimonio Dávalos Compañón, y ver obviamente cuánto sigue avanzando esta causa. Una causa que está radicada, como tú lo decías, en Rancagua, en la Fiscalía Regional, y que ha dado varias luces de esto. Alguien por ahí escribía, ¿por qué cuando se allanó la casa de Andrés Velasco se sabía con 3 horas de antelación que iba a ocurrir eso? ¿Y por qué cuando se allana la casa del hijo de la presidenta ocurre, se sabe 3 días después? Más o menos esa relación hacía. Bueno, tiene que ver con la filtración.
Te puedo dar una respuesta tentativa.
¿Cuál es?
Porque el hijo es vecino de la presidenta, entre otras cosas. Aparte de que es el hijo de la presidenta, es vecino de la presidenta. Con lo que estoy buscando una explicación, no estoy diciendo que esté bien. Obviamente todos preferirían que esto fuera transparente, pero el fiscal tiene razón cuando dice que estas diligencias son de carácter reservado. Sorprendió que trascendiera entonces la de Andrés Velasco, y fue muy condenado, de hecho, que así ocurriera, porque al final la diligencia fue más parafernálica que nada. Y ahora el fiscal se declara sorprendido de que haya trascendido. Entonces fue antes y ahora resulta que el trascendido ocurre varios días después frente a hechos ya consumados.
Para seguir en la misma línea, se supone que mañana deberán verse las apelaciones que hicieron los abogados defensora de los imputados en el caso Penta, en la corte de apelaciones. Consultado el abogado Julián López, que representa a Carlos Eugenio Lavín, y Carlos Alberto Delano, el fin de semana decía que ya había presentado el escrito ante el octavo juzgado, que debía ser derivado a la corte de apelaciones, y para comenzar los alegatos. En esto hay varias versiones, no se sabe si esto puede ser mañana o el día miércoles. Incluso algunos hablan de que el día viernes podrían comenzar los alegatos.
¿Están preparados para mañana, en todo caso, la mayor parte de los
abogados? La mayoría. Esto tiene que ver con que se remitan los antecedentes de estas apelaciones a las cautelares por parte de los abogados defensores desde el octavo juzgado a la Corte de Apelaciones, y tendrá que ser la Corte de Apelaciones la que determine en qué orden y qué día pone en tabla los alegatos de las partes.
Ahora, entiendo que por haber gente en prisión preventiva tiene prioridad en la tabla de la Corte.
Debiera tener prioridad respecto al orden de la tabla. Pero, claro, esto no está muy seguro si es que es mañana, si es que la Corte lo pone mañana en tabla o lo pone el miércoles a primera hora, lo que de alguna u otra forma lo único que hace es extender la prisión preventiva de quienes están ahí detenidos en el anexo cárcel Capitán Llaver, que hoy día supo de dos cosas: de la visita de los abogados a cada uno de los imputados. La mayoría, al salir del anexo, emitió escuetas declaraciones que están bien de salud, de que no tiene mayores problemas y que solamente fue una visita desde el punto de vista profesional. Pero hay el enrolamiento de los familiares y amigos que se está haciendo hasta ahora ahí en Gendarmería, que tiene que ver con qué gente puede visitarlos a partir del día de mañana, que mañana justamente hay visita ahí en el anexo Capitán Llaver, y había una gran cantidad de gente también, gran cantidad de medios de comunicación apostados en ese lugar, viendo este enrolamiento de los familiares y amigos de quienes están con prisión preventiva en el anexo, y que se supone que el día de mañana podrían ya ingresar para las visitas respectivas.
Hablemos de lo que está ocurriendo en Caimanes en relación con la mina Los Pelambres. Hoy día hay una determinación de la justicia del juzgado de letras de Los Vilos, que rechazó la propuesta del plan de obras de la minera Los Pelambres del grupo Luxich para cumplir finalmente con el fallo de la Corte Suprema de octubre, que aseguraba o que buscaba asegurar el escurrimiento natural de las aguas desde el estero Pupío a la comunidad de Caimanes. Ese es el reclamo de la comunidad de Caimanes. La empresa había propuesto obras complementarias, como revestir el actual canal que rodea el tranque de Relave, para arreglar los problemas de escurrimiento y además impedir la pérdida de agua, mejorar las estaciones de captación y también obras para potenciar el sistema de agua potable rural en Caimanes, un estanque adicional y otras cosas más. Pero el juez determinó, después de 3 meses, rechazar el plan y ordena dar cumplimiento al fallo que dice que la empresa debiera demoler el muro. Ahora, en estricto rigor, lo que dice el juez es que resta a la minera Los Pelambres acogerse a la primera alternativa, cuál es proceder a la demolición o remoción total o parcial del muro de contención del tranque Los Relaves del Mauro, quedando con ello liquidada la obligación en tal sentido. Dice, reclama el juez que no considera el plan de ejecución de obras de la minera, que no contempla obras idóneas para permitir el escurrimiento natural del agua. A mí me queda cierta duda con el grado de obligatoriedad, ¿verdad? O a lo, bueno, siempre es apelable esto, ¿verdad? Pero creo que el juez también deja abierto ahí un espacio. Ahora, si uno ve, ¿has visto las fotos del tranque?
Sí.
No me imagino cómo pudiesen demoler ese muro. Es absolutamente inimaginable. O sea, o el juez no vio y no conoce el lugar y está pidiendo un imposible, o efectivamente aquí hay matices que hay que saber leer adecuadamente y que, como se señalaba en la empresa, que se enteraron
los pilló por sorpresa.
Claro, los pilló por sorpresa, sí. Y están estudiando ahora, ya fueron a retirar la resolución del juez y a estudiarla en detalle. Habrá que esperar cómo se interpreta esta resolución y qué es lo que se buscaría en una eventual apelación, si es que efectivamente esa apelación corre.
Se supone que a esta hora se está escribiendo la declaración pública, el comunicado por parte de la minera Los Pelambres, que hace alusión a este fallo determinado en Los Vilos. Y en la mañana el propio gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de la minera decía que la empresa sea responsable de la sequía que afecta al valle del río Choapa. La niega totalmente y situación dice que no es tan así. Nosotros, dijo Jorge Aranea, no usamos más del 10% de los derechos de agua del río Choapa. El 90% del agua está en manos de otras entidades y afecta a usos que no son la minería. Es lo que afirmaba Aranea, quien oficia como vocero y negociador de la firma del grupo Luxich, y que daba cuenta, obviamente, de esta situación. Vamos, como decíamos, a esperar qué es lo que se resuelve en esta declaración pública de la minera haciéndose eco a propósito de este fallo judicial.
Está hablando el fiscal Luis Toledo con la gente de CNN. ¿Podemos escuchar la conversación?
¿Cuándo finaliza esta etapa de investigación?
Estamos, como usted ve, muy activos con la finalidad de poder recabar toda la información necesaria, que es información indispensable para los efectos de poder cotejar y poder analizar esta información recabada. Luego de eso vamos a tomar declaraciones, y eso en esa etapa nos encontramos ahora.
¿Hay alguna otra diligencia que se haya desarrollado durante el fin de semana?
Estamos en este momento, me encontraba en una reunión con OS9 con la finalidad de poder efectivamente recibir los implementos incautados y poder tomar decisiones al respecto en ese sentido. Las diligencias de investigación, para tener claridad respecto de eso, se desarrollan con sigilo, simplemente porque la ley lo ordena así. El artículo 182 del Código Procesal Penal establece que las diligencias son reservadas para los terceros extraños a la investigación. Y por lo tanto, para la seguridad de la misma investigación, para que esta diligencia sea útil, no se avisa. Por lo tanto, quiero ser muy enfático en ese sentido, que estamos desarrollando diligencias en cumplimiento de la ley, simplemente.
¿Este fin de semana se desarrolló alguna otra diligencia?
Nosotros vamos a seguir desarrollando diligencias, esta no es la última.
¿Estamos el fin de semana?
Hemos estado desarrollando, existen diligencias que se encuentran en curso, existen diligencias que ya se han desarrollado, cuya información ha sido recabada, y existen diligencias que vamos a seguir desarrollando con la finalidad de obtener toda la información necesaria, poder tomar las declaraciones luego, que son indispensables en esta causa, y poder tomar una decisión en orden a si los hechos investigados constituyen o no los delitos denunciados.
Estamos escuchando al fiscal Luis Toledo. Esto es un punto de prensa que aparentemente está haciendo el fiscal fuera de la Fiscalía Regional.
En Rancagua,
sí. Donde estaba reunido con efectivos del OS9, terminando de planificar el caso, y que está siendo sacada al aire efectivamente por CNN. El fiscal Toledo, entonces, explicando las diligencias que se vienen y explicando también el por qué el sigilo de la diligencia. Dice que la ley manda que las cosas sean así. Cuando se viola eso, como ocurrió en el caso de Velasco que tú recordabas, es porque algo raro ocurrió. Ahora él se manifiesta también extrañado de que en este caso se hubiese sabido después. Bueno, que se sepan después las cosas, bastante más factible que se sepan tanto rato antes.
Ya pues, 1:00 p.m. 22 minutos, revisamos información internacional. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha ordenado este lunes que se apliquen las sanciones aprobadas recientemente contra Venezuela, y ha declarado una situación de emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone la situación en ese país para la seguridad de Estados Unidos. Además, Obama ha sancionado a 7 funcionarios venezolanos, prohibiéndoles la entrada a territorio norteamericano y congelando sus activos en el país, y ha expresado su preocupación por el tratamiento que el gobierno de Nicolás Maduro da a sus oponentes políticos.
Uno de los chechenos detenido en Rusia por el asesinato del opositor Boris Nemtsov habría confesado que lo asesinaron por criticar al Islam. Saur Dadaev, el checheno, confesó ser el autor intelectual y único organizador del crimen, motivado por las críticas del opositor ruso al Islam y por su apoyo al semanario francés Charlie Hebdo, según una fuente policial citada por una agencia rusa.
Y en la India, al menos 42 personas fueron detenidas por estar relacionadas con el linchamiento a un supuesto violador en el noreste del país. Desde hace 5 días, la zona vive en extrema tensión luego que una turba de miles de personas entrara el pasado día jueves en la cárcel central de Dimapur y sacara por la fuerza a Shahid Sharif Khan, un hombre acusado de cometer una violación el día 23 de febrero a una joven de esa localidad.
1:24 p.m... que hay algo más de detalle de lo que dijo Obama, ¿o no? Porque era una noticia de última hora y que tiene relación con Venezuela. El declarar a Venezuela amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso es lo que hace el presidente Obama.
Y lo pone entre negrillas y en comillas: emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone la situación en ese país para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué ha dicho Obama? Ha dicho que estos funcionarios venezolanos que han violado y violan los derechos humanos de los ciudadanos de Venezuela y participan en actos de corrupción política no serán bienvenidos aquí. en tierras norteamericanas y ahora contamos con las herramientas para bloquear sus activos y sus sistemas financieros en Estados Unidos, ha explicado además el portavoz de la Casa Blanca en un comunicado. Tenemos pleno conocimiento de los esfuerzos del gobierno venezolano para aumentar la intimidación hacia los opositores. Los problemas de Venezuela no se pueden arreglar criminalizando la disidencia, es lo que dice este comunicado, la determinación del gobierno de Obama entonces, que dentro de otras cosas amplía las sanciones y declara a Venezuela una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos.
Vamos al deporte, 1:25, la selección chilena sub-17 quedó muy complicada tras su caída ante Bolivia en el sudamericano de Paraguay. Los dirigidos de Alfredo Grelac, al perder con los altiplánicos, el rival más débil del grupo en el papel, hipotecaron sus chances de clasificar a la siguiente fase.
Y la Federación Internacional de Tenis aún no ha recibido ningún pedido por parte de la Federación Chilena para que reconozca a Marcelo Chino Ríos como campeón del Abierto de Australia de 1998. Hasta el momento no hemos recibido ningún pedido por parte de la Federación Chilena, dice hoy una agencia, un portavoz de la agencia de la ITF. Ríos, ex número uno del mundo, pero que nunca ganó un Grand Slam, perdió la final de Australia aquel año, el 98, ante el checo Petkorda, que meses más tarde dio positivo por nandrolona en el Grand Slam de Wimbledon. 1:25 que nos dice el pronóstico del tiempo, que hasta ahora la ciudad de Santiago ya tiene 30 grados de temperatura. La máxima no se va a quedar ahí, podría subir hasta los 33 con cielo despejado acá en toda la región metropolitana. Para la ciudad de Viña del Mar y también para Valparaíso se espera una tarde parcialmente nublada. Hay 18 grados a esta hora, la máxima podría llegar hasta los 21. ¿Qué va a pasar en Concepción, ahí en la región del Biobío? Se espera una tarde soleada. En estos momentos hay 21 grados, la máxima podría subir hasta los 25. Y en Puerto Montt se espera una máxima de 25, cielos despejados para la tarde. Actualmente en esa zona del país hay 18 grados.
Sigue hablando el fiscal Toledo, ¿eh? Dice que hay plazos, pero que no los va a dar a conocer, que su intención es avanzar lo más rápido posible. Saludamos a nuestros auspiciadores. Que marzo no te sorprenda para compras más seguras en Internet. Crea tu tarjeta virtual donde y cuando quieras desde tu aplicación BCI móvil. Bendito marzo, descárgala y úsala. Crédito de consumo. Ego, a precio excesivo por ti mismo elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3. Tecnología SkyActiv, Mazda Connect y diseño CO2. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. Respalda y garantiza DER.
¿Sabía que Mando Medio evalúa más de 1,000 profesionales al mes en todo Chile? Por eso, con Mando Medio encontrará al ejecutivo único que su negocio necesita. Mando Medio es especialista en headhunting, evaluación y desarrollo de gerentes, jefes y profesionales. Contáctanos en mandomedio.com. Ahorra hoy tu bono como depósito convenido y simula en Sura.cl sus importantes beneficios tributarios, además de una asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Sura, ahorrar es crecer.
Terminamos ya de revisar noticias, viene Información Privilegiada, segunda edición con Catalina Yéndez y Cristian Camus. Luego tenemos notables, David Bowie, David Jones, se llama el capítulo de hoy.
Y en la tarde está Tocadiscos, Cristian Araya programando la mejor música para la tarde, también programas a las 6 Aire Fresco con Polo Ramírez, 7 de la tarde a todos nos pasa lo mismo y luego de eso, Terapia Chilensis.
Que tengan una muy buena tarde.
Buenas tardes.